en Canarias.
Estar informado.
Saludos al micrófono de Carla Larrabeiti. A los mandos, en la parte técnica, se encuentra Marcelo Cordobés. Hoy es jueves 20 de agosto. Englishman in New York de Sting. La verdad que es una canción pues que me recuerda a mi infancia, ¿por qué no? Y además creo que hoy es un día en el que, ¿por qué no poner esta canción? Cuando no te sientes de un lugar o cuando eres parte de un lugar, pero cuando tus raíces están ahí, pues es muy importante pues siempre recordarlo, ¿no? Y esta canción pues al final trata básicamente de eso. Englishman in New York, que es un hombre británico o inglés en Nueva York. Y la verdad que bueno, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria pues con muchísimos temas. Hoy, como saben, se cumplen 12 años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrelló en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria, provocando que 154 personas perdieran la vida y 18 resultaran heridas. Como cada año, este 20 de agosto se celebrarán actos y ofrendas florales en Madrid, ya han comenzado en Madrid y Gran Canaria, en recuerdo de las víctimas del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España y las que marcaron un antes y un después en la seguridad aérea española. Además, hablaremos con Pilar Vera, ella es la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que como cada año pues nos busca un hueco en su agenda en este día tan doloroso, para hablarnos pues precisamente de esa ofrenda y de todo lo que han conseguido y quieren seguir consiguiendo, porque la verdad que no se ha hecho justicia con ellos y es lo que reclaman año tras año. También estará con nosotros José Eduardo Ramírez, él es el concejal de movilidad, entre otros cargos, como por ejemplo el concejal de Ciudad del Mar, para hablar también por el aumento de flota de los taxistas en Las Palmas de Gran Canaria y también la división que existe entre las cooperativas. Como ya saben y hemos apuntado, el concejal de Ciudad del Mar, y queremos saber qué medidas y cómo han acogido los usuarios de la playa el uso obligatorio de las mascarillas en todas las playas urbanas de la capital. Además estará, y hoy estará con nosotros, Francisco Pereira, el alcalde de Tejeda. Nos vamos a ir hasta allí, ya que quiere desmentir que exista un rebrote de coronavirus en su municipio. Veremos qué es lo que más nos cuenta y qué nos va a decir, porque claro, considera y dice que se trata de un bulo que se ha extendido con bastante rapidez a través de las redes sociales y quiere desmentirlo en nuestros micrófonos. Además, como cada jueves, tendremos nuestro espacio con Enrique Hernández para las empresas y aquellas personas que consideren o quieran empezar una nueva, a pesar del tiempo en el que estamos. Pero bueno, tenemos nuestras claves y les daremos claves aquí junto con Enrique Hernández para saber cómo mejorar la empresa o cómo empezar una nueva. Además, hoy la Asociación de Queseros Azoquerán está de aniversario y la presidenta de esta asociación, Mari Carmen Pérez, nos hablará todo en relación al queso, a este producto, uno de los productos estrellas de la isla de Gran Canaria y de Canarias. Como saben, también abriremos los micrófonos y los teléfonos para que nos cuenten, por ejemplo, pues qué le parecen estos temas o incluso el uso de las mascarillas. Y, como no, tendremos tiempo para escuchar el Consejo de Gobierno que hoy tienen previsto pues hablarnos y hacer un balance de los casos que ha habido en las islas con el presidente Ángel Víctor Torres, y intentaremos, pues así tenemos tiempo, de abrir precisamente los micrófonos y de escuchar en directo ese consejo de gobierno por si adoptan alguna medida importante que debamos saber. Y como saben, pues eso, ya pueden llamar al 928-2087-82 para contarnos cualquier cosa que quieran, y pueden participar con nosotros, que nos encanta que lo hagan, a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05. Leeremos vuestros mensajes en directo y también, ¿por qué no?, pues intercambiaremos mensajes desde la radio. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Santi Morillón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues comenzamos con el Consejo de Gobierno, que ahora mismo está reunido de forma extraordinaria para analizar la evolución de la pandemia de coronavirus y los contagios. Recordemos que ahora mismo tenemos 1.250 casos activos en las islas. Hoy el presidente de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, destacaba en los micrófonos de COPE que no descarta en un futuro que se pudiera plantear la posibilidad de un confinamiento si continúan aumentando el número de casos que tenemos en Canarias. Vamos a escuchar lo que nos contaba esta mañana Casimiro Curbelo.
Hay mucha imprudencia y el virus está ahí, no ha desaparecido, entonces tenemos que combatirlo nosotros, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad individual y colectiva. El gobierno ha hecho tareas indudablemente importantes, pero cada uno de los ciudadanos tiene que tener una gran responsabilidad y actuar consecuentemente, cumpliendo los protocolos, las previsiones sanitarias, porque de lo contrario estamos viviendo un conjunto de contagios y de brotes que puede llevar a un confinamiento de forma aislada a determinadas poblaciones.
Les contamos también que una patrullera de la Guardia Civil remolca este jueves hasta un puerto de Gran Canaria, el Cayuco, en el que ayer fueron hallados los cadáveres de entre 8 y 10 personas a 80 millas al sureste de Gran Canaria. Un total de 312 inmigrantes han llegado hasta las costas de las islas durante agosto y se ha dado por muerto o por desaparecidos a entre 115 y 117 personas que lo intentaron.
Gracias, Santi. Volveremos a ampliar la información a partir de las 12 de la mañana. Si ocurre en una última hora, se la contaremos en nuestro micrófono de inmediato. También queremos saber qué publican a esta hora, cuáles son los titulares de la edición digital de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Santi.
Comenzamos el repaso a los digitales con Canarias 7, que nos está contando que tenemos actualmente 33 brotes activos en Canarias y más de 130 positivos en discotecas de la capital. Además, el gobierno deja en manos del Estado las exigencias que plantea el sector turístico, y además se pregunta por qué siguen creciendo los casos de COVID-19, pero no aumentan tanto los fallecimientos. En la provincia, Diario de Las Palmas, más de 110 casos positivos en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria. Además, una asintomático que se saltó el confinamiento contagia a 14 personas en un cumpleaños en Tejeda. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el alcalde del municipio, que ha desmentido esta información. Y en la página web de COPE Gran Canaria, 12 años del accidente de Spanair, un antes y un después en la seguridad aérea española.
Gracias, Santi. Y ahora llega la actualidad deportiva. Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, David Ojeda. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué es importante?
Lo primero de nada, sacar a nuestros oyentes de una duda. El otro día discutimos cómo se pronunciaba el nuevo nombre del futbolista francés de la Unión Deportiva.
Sí, lo discutíamos. Yo creo que nos quedó bien, ¿no?
Vale, pues para salir de dudas, que lo diga él.
Soy Enzo Liodis, nuevo jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Pues eso, Enzo Liodis.
Liodis.
No lo dijimos bien.
Bueno, pues él. Liodis. Yo dije Liodis. Liodis.
No, pues ya está, queda claro. Lo ha dicho el protagonista, a partir de ahora lo diremos así. Pues nada, fue presentado ya como futbolista de la Unión Deportiva, como novedad. Ayer además también se confirmó otro fichaje, el de Óscar Clemente, y se espera confirmar en los próximos días el del central argentino Tomás Cardona. Así que se empieza a mover el proyecto de Las Palmas para la próxima temporada y ya sabemos hasta pronunciarlo.
Liodis, nos quedamos con Liodis.
Más fácil de lo que
estábamos. Más fácil, es que de verdad, siempre nos enrocamos. David Ojeda. Muchas gracias. A partir de las 2 de la tarde, ya saben, ampliaremos la actualidad deportiva aquí en los micrófonos de COPE con el gran David Ojeda.
Les esperamos.
Y nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias. Y saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Bueno, más bien de la pasada noche, ya que la mañana de momento está transcurriendo con normalidad y sin incidentes graves. Anoche, como decía, se producía el vuelco de un vehículo en la avenida de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana. Tres personas viajaban a bordo de este vehículo. Cuando llegaron ya los recursos, ellos se encontraban fuera del vehículo, por lo que la intervención de bomberos no fue necesaria para liberarlos, aunque sí para asegurar el vehículo y que el resto de los servicios de emergencia pudieran actuar. Los ocupantes, tres mujeres de 40, 17 y 11 años de edad, presentaron todas diversos traumatismos de carácter moderado y una vez asistidas por el SUC fueron trasladadas al Hospital San Roque Maspalomas.
Gracias, Laura. Buen servicio y buen día.
Igualmente, buenos días.
Y llega ahora el tiempo de conocer de qué se está hablando ahora mismo en Twitter y cuáles son esas tendencias que hoy son importantes, Santi.
Pues en Twitter se está hablando, entre otras cuestiones, de Luis Enrique, porque el seleccionador español ha dado a conocer la convocatoria para el próximo partido de España. También se está hablando de Pepe Reina, porque ha fichado por el Valencia. Y bueno, pues ya que estamos hablando de fútbol en este caso, también se está destacando este jueves a Oliver y Benji.
Saber qué tiempo va a ser las próximas horas. Afortunadamente parece que nos está dando una tregua aquí en la capital Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. El sol está saliendo, la panza de burro parece que ha desaparecido, cosa que agradecemos, o por lo menos yo. No quiero hablar por todo el mundo porque no, tampoco es eso, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy jueves esperamos en la isla de Gran Canaria algunos intervalos de nubes bajas en el norte que desaparecerán rápidamente, dejando en general cielos poco nubosos o despejados. A últimas horas, de nuevo en el norte de la isla, se esperan intervalos de nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria de 26 grados. Por último, el viento soplará hoy moderado en régimen de alisios y dejará rachas algo más intensas en las vertientes sudeste y noroeste, con predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hoy más que nunca, el mundo para mejorar necesita de ti. Con nuestro técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, puedes lograrlo. No desaproveches esta oportunidad y ayuda a construir un futuro mejor. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas, todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en ICSE.es.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El libro técnico y la casa del lector. Libros y papelerías para el cole. Aprovecha nuestras ofertas y envíos a domicilio. Más información en ellibrotecnico.com. Sigue leyendo. Un libro siempre te acompaña. El libro técnico y la casa del lector. Tus librerías de siempre.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Goodbye, my home, Jean.
Desgraciadamente se cumplen 12 años del desgraciado y trágico accidente del vuelo JK5022, ese vuelo de Spanair donde perdían la vida 154 personas. Saludamos a Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un día trágico y también un día que duele recordar.
Pues sí, pero que no nos queda otro remedio que conmemorar, porque seguimos aquí, porque no tenemos respuesta a por qué murieron aquel día.
Hoy además se han celebrado o se están celebrando muchísimos actos en conmemoración y en homenaje no solo a las víctimas, sino a los familiares que siguen luchando incansable por conocer la verdad, ¿no? Y saber y que se haga justicia por estas personas.
Vamos a ver, en Las Palmas normalmente habían cuatro actos, el día 19 y el día 20. Los del día 19 eran en Monseño y en Ojo de Garza, que se han suspendido por la pandemia que vivimos. Entonces ahí en Las Palmas, en la plaza, en el monumento Luces en el Vacío, que está en el mirador de la Caleta, en el Paseo de la Cantera, empezarán dentro de un momentito los actos de ante el monumento que hay allí, y posteriormente a las 2:30 en la Plaza de la Memoria. Esos son otros actos que va a haber en Las Palmas. Sí. Y aquí en Madrid, en el Parque de Juan Carlos I, daremos también una rueda de prensa dentro de un momento, y haremos la ofrenda en el monumento que hay aquí, y luego iremos a la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, y tanto en el Olivo como a nivel interno de la terminal, que entraremos un par de personas porque está cerrada al público. Haremos una ofrenda y luego bajaremos al lugar de donde se estrelló el avión, y haremos también los actos que hacemos allí cada año, y en todos ellos recordaremos siempre una y otra vez que trabajamos por la memoria de los fallecidos, pero por la seguridad de los vivos.
¿Qué van a pedir este año? Porque todos los años en la rueda de prensa, pues ustedes leen un manifiesto y sobre todo piden, ¿no? Por esa justicia, que se haga justicia básicamente por estas personas y sus familiares.
Más que pedir, nosotros trabajamos incansablemente, porque pedir está bien, y pedir las palabras se las lleva el viento. Aquí hay que trabajar y hay que trabajar duramente. Nosotros lo que haremos será el balance de este último año que ha pasado. Nosotros tenemos pendiente una serie de cuestiones, entre ellas la comisión de investigación en el Congreso, que se volvió a aprobar en plena pandemia el 15 de abril por asentimiento que continuará sus trabajos, que quedaron inconclusos en el mes de septiembre del 2019. Y eso es uno de los temas que hay pendiente. Otro de los temas son el trabajo que estamos haciendo en la OASI a través de la Federación Internacional, que también presido, y aquí en España, pues pendiente del recurso de casación que hay en el Supremo de algunas de las familias que recurrieron la decisión, y que MAFRE, como no está conforme con la condena que tuvo en primera instancia del pago de intereses, pues sigue recurriendo. Y mientras tanto, nosotros también seguimos trabajando en algunas de las cosas que queremos conseguir, como es la desaparición de las sillas y su sustitución por un organismo verdaderamente independiente que investigue las causas de los accidentes con garantías y sobre todo con seguridad para los ciudadanos. Quiero recordar que la causa judicial se archiva en el año 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid, porque ese informe final de la sillas culpa a los pilotos fallecidos de la causa del accidente, olvidándose, entre comillas, de que si la alarma del avión hubiera sonado, los pilotos hubieran se hubieran dado cuenta que el avión estaba mal configurado y hubieran abortado el despegue. Entonces nosotros creemos que más que pedir es luchar, trabajar, ir a la administración una y otra vez con las respuestas que hemos encontrado a nuestras pretensiones en otros organismos europeos e internacionales. En aviación está casi todo inventado y nosotros lo que estamos tratando de forzar en España es que esas propuestas a estos problemas que nosotros vemos fruto de la experiencia y del trabajo que hemos hecho en las investigaciones de nuestra tragedia, pues que España las implemente.
Pilar, han pasado 12 años. ¿Se han depurado responsabilidades? ¿Han arrojado luz sobre las circunstancias reales del accidente?
Pues mire, no. De hecho, durante todo el año 2018 tuvieron comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso. Casi todo el mundo, tanto los que defienden que lo hicieron bien, como los que defienden que está todo bien y que 154 muertes se produjeron, que fue un caso de mala suerte, como los que dicen todo lo contrario, o los que están en un término medio, o la propia asociación, ahí se ha demostrado desde luego que las carencias de aquel día fueron monumentales, que un sufrimiento añadido a la nefasta gestión, al caos que provocó la emergencia, y desde luego precisamente la Comisión de Investigación del Congreso, uno de sus objetivos es depurar responsabilidades políticas, y nosotros estamos en ello, porque desde luego ya vuelvo a repetir que la justicia miró para otro lado, no para el lado de la víctima, miró a otro lado, que cada cual interprete hacia qué lado negaron, desde luego no hacia la víctima, y desde luego no nos dio respuesta a esas responsabilidades que desde luego existen y que no están en los pilotos fallecidos.
Uno de los logros que han conseguido ustedes desde la Asociación de Afectados, por llamarlo de alguna manera, es que se cree una comisión de investigación. Ustedes al final no quedaron muy contentos con esta creación, ¿no? Con esta comisión.
Vamos a ver, nosotros llevamos desde el año 2009 peleando porque el Congreso investigara las causas del accidente. Y nos dijeron entonces de que como estaba la investigación judicial abierta, que era incompatible con una investigación legislativa. Esa comisión, en el año 2018, que era inconclusa por la convocatoria de elecciones, se volvió a aprobar por el Pleno que se constituyera en septiembre de 2019, volvieron a haber elecciones, y el 15 de abril de este año se ha vuelto otra vez, porque hemos vuelto a pedirlo, que se constituya, que retome los trabajos de la que existió en el año 2018, que complete las comparecencias que faltaban y que hagan un dictamen en el que se incluyen objetivos que se marcan al principio. Nosotros no podemos todavía opinar nada al respecto porque no está incluida, o sea, no está concluida. Nosotros seguimos peleando para que se haga y concluya, y entonces ya emitiremos nuestra opinión al respecto, claro. Pero no, todavía no hemos dicho nada al respecto porque no hay conclusiones de la comisión.
Pilar, ¿qué supone este día, no solo para usted, sino para todos los familiares o todas estas personas que están aquí en esta asociación?
Tuviera que describirlo con una palabra: tristeza profunda por tener que estar 12 años conmemorando este aniversario, para tener visibilidad a nuestra lucha, porque el resto del año no somos noticias, y por otra parte, a la pena infinita de recordar y de remover sentimientos de la pérdida de los nuestros, pues también es una tristeza, pues decir, todavía seguimos aquí y seguimos diciendo que no puede ser que murieran por nada, y seguimos diciendo y trabajando sobre todo para que esto cambie. Y desde luego es una sensación indescriptible de tristeza. Sería la palabra que dijera, tanto por la ausencia de los que faltan como por nuestro propio papel de tener que seguir a veces incluso mendigando que las cosas cambien en España.
Porque Pilar, usted también hace un llamamiento, ¿no?, para que no le dejen en el olvido, porque al final ustedes llevan, como bien apuntado, 12 años sufriendo cada día por la pérdida de estas personas y sobre todo por no tener respuesta.
Claro, yo lo que haría en llamamientos a los medios de comunicación, que son los primeros que nos olvidan, porque a la administración ya nos encargamos nosotros de estar todo el año
como una gota, trabajando, haciendo propuestas en la misma consulta que se está haciendo sobre la creación de una autoridad independiente, trabajando intensamente, proponiendo lo que hay en otros países y tal. Nosotros con la administración saben que estamos ahí, nos conocen sobradamente, tanto con la administración central como la administración autonómica e incluso lo local, y son los medios de comunicación el llamamiento que hago, que no nos olviden que de vez en cuando piensen que estamos haciendo un trabajo por la seguridad de los vivos y que desde luego, en fin, en la memoria es el día 20, pero también es todo el año.
Muchísimas gracias por atendernos, Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, y sin duda alguna esperemos pues que al final se haga justicia e intentaremos por lo que nos toca, por nuestra parte, pues no caer en el olvido como bien apuntado, y sobre todo pues intentar pues tener un poco, arrojar un poco de luz en lo que ha ocurrido. Muchas gracias por atendernos y un placer.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos hasta ahora a José Eduardo Ramírez, él es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y es que en estos últimos días hemos visto de que hay división entre algunas cooperativas de taxi por la regulación temporal del servicio a partir del 1 de septiembre. Concejal, ¿esto qué quiere decir? Es decir, ¿están contentos con la medida? ¿Ustedes han ampliado la flota de taxis? ¿Hay gente pues que está a favor, hay gente que está en contra? ¿Qué les han trasladado?
Sí, el sector del taxi siempre ha sido un sector en donde las posiciones nunca han sido o casi nunca han sido unitarias. Suele haber opiniones diversas entre las diferentes asociaciones o entre las cooperativas. Y por eso lo que hicimos fue crear la mesa del taxi, para tener una interlocución con, por lo menos con el sector mayoritario. Y es la mesa del taxi la que ha propuesto y aprobado por unanimidad que a partir del 31 de agosto, que es lunes, no el 1 de septiembre, sino el 31 de agosto, que es lunes, aumentar la flota que opera en la ciudad. Ahora mismo estamos al 50%, los taxistas, las licencias trabajan un día, paran el otro. A partir del 31 de agosto trabajarían dos días y pararían uno, vuelven a trabajar dos días y paran uno. Con lo cual pasaríamos del 50% al 66%, porque entendemos que en septiembre va a aumentar la demanda. En cualquier caso, estaremos siempre muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo, tanto a la evolución de la situación que estamos viviendo del carácter sanitario, como también pues la posible demanda que haya de taxi pues durante el mes de septiembre, pues si tuviéramos que cambiar la medida. Pero insisto, es muy difícil poner de acuerdo a todo el sector. Siempre que tomamos una medida, pues hay gente a favor y gente en contra, pero lo que hemos hecho es hacerlo a través de la mesa del taxi. En la mesa del taxi están las asociaciones que han querido estar y están las dos cooperativas que representan prácticamente al 100% del sector. Y ha sido la mesa del taxi por unanimidad quien ha propuesto esta medida, que es la que nosotros vamos a llevar a cabo.
¿Es necesario ampliar la flota? ¿Consideran o por ejemplo, los ciudadanos le aseguran que hace falta más taxis en Las Palmas de Gran Canaria, o por lo menos que se amplíen esta flota?
Bueno, en el momento actual estamos, como digo, al 50%, y según los datos que tenemos de las propias cooperativas y de las propias asociaciones, parece que hay una adecuación de la oferta a la demanda, pero en septiembre sí entendemos que va a haber una ampliación de esa oferta. Acaban las vacaciones para los que hayan tenido la fortuna de poder tener vacaciones, van a comenzar, no sabemos de qué manera, pero es muy probable que comiencen otra vez los colegios, la universidad, etcétera. Sí que es razonable pensar que va a haber una ampliación de la demanda, por lo tanto tenemos también que ampliar algo la oferta. En cualquier caso, como decía antes, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra siempre y iremos convocando la mesa del taxi con cierta asiduidad para ver un poco qué impresión tienen ellos, qué datos manejan ellos, pues si tuviéramos que modular la propuesta o a más taxis o a menos taxis. Lo que no queremos es que los taxistas estén dando vueltas en la ciudad en vacío, porque además de ponerse en riesgo su propia salud en la situación en la que estamos, pues económicamente tampoco les es viable, con lo cual intentamos con esos dos factores, factor sanitario y factor económico, pues tomar medidas que sabemos que no van a contentar a todos, pero creemos que mayoritariamente el sector sí está en esta posición.
Están a favor, ¿no?, sobre todo de tener, de regular, porque hay algunas voces en contra, pues que aseguran que no puede ser que les digan cuándo tienen que trabajar y cuándo no. Entonces, no sé qué opina o qué opinión le merece esta valoración, o sea, al final, pues obviamente, todas las opiniones son respetables, pero para eso, pues bueno, se hablan, ¿no?, las cosas entre todo el sector.
Sí, efectivamente, nosotros somos muy respetuosos con todas las posiciones, con todas las opiniones, incluso con las más opuestas a los planteamientos que hacemos desde la concejalía. Y es difícil cuando hay posiciones muy contrapuestas. Hay compañeros del taxi que quieren que salga el 100% de la flota ya, pero ya, y hay compañeros que plantean que no se puede subir del 50 al 66%, que nos deberíamos mantener como estamos. Entonces, lo que intentamos es eso, es tener una interlocución con la mesa del taxi, en donde están representadas las asociaciones mayoritarias y las dos cooperativas, y a través de ellos, que es verdad que no está todo el mundo en la mesa del taxi, porque cuando la mesa del taxi se constituyó, no todas las asociaciones quisieron participar, pero las que quisieron están en la mesa, y creemos que son muy representativos del sector. Las dos cooperativas hicieron dos encuestas online para impulsar un poco la opinión de sus asociados con respecto a esta propuesta que finalmente se va a llevar a cabo el 31 de agosto. Y salió que sí, es decir, de la gente que votó en esa encuesta, mayoritariamente votaron a favor de que a partir del 31 de agosto empezáramos con el 66%, con lo cual creemos que, con el máximo respeto a las posiciones que no están de acuerdo, que lo que hemos acordado representa la mayoría de la opinión del sector.
Uh-huh. Me gustaría también preguntarle sobre otro asunto, la red de bicicletas pues de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos visto pues esas pantallas, ¿no?, que cuentan pues los ciclistas que pasan diariamente en algunos puntos de la ciudad. En este aspecto, ¿qué novedades va a adoptar y bueno, qué tienen pensado para, o qué planes uh-huh. tienen para el inicio de temporada, por así decirlo, a partir de septiembre?
Sí, hemos puesto dos tótem, dos columnas, que uno está en la Avenida Marítima, muy cerca de la playa de la Carabanera, y el otro en la Plaza de la Feria, que lo que hacen es pues contar las bicicletas o los vehículos de movilidad personal, como por ejemplo las patinetas eléctricas, que pasan por ese punto. Es una prueba piloto, estamos viendo un poco qué información nos da, porque lo que queremos es saber si efectivamente están siendo usadas las infraestructuras que estamos poniendo en la ciudad, pues para propiciar ese cambio de cultura de la movilidad que llevamos trabajando ya desde 5 años. Los datos que tenemos hasta ahora parece que apoyan lo que estamos haciendo. O sea, hay una media, en el de las Carabaneras, por ejemplo, hay una media de 1.500 bicicletas y vehículos de movilidad personal que están pasando al día. En el de la Plaza de la Feria son algo menos, 1.100 aproximadamente, y estamos hablando del mes de agosto, con lo cual creemos que posiblemente en septiembre esas cifras se incrementen. Y a partir del mes de septiembre lo que vamos a hacer es seguir con lo que estamos, seguir aumentando las infraestructuras, aumentando los carriles. Estamos ahora mismo haciendo 14 kilómetros más, a sumar a los 24 ya existentes, para seguir creciendo en esa red y preparando el siguiente paso, el siguiente reto, que es conectar con Ciudad Alta. Con la parte alta de la ciudad ya es posible, a través de los vehículos eléctricos, tanto bicicletas como patinetas eléctricas, poder salvar el nivel de una ciudad como la nuestra. Podemos perfectamente conectar con este tipo de vehículos, pero para ello lo que tenemos que hacer es también que haya una red de carriles que hagan pues que las personas que sientan menos diestras, menos seguras en la utilización de estos vehículos, pues lo puedan hacer, ¿no? Ya se puede hacer porque estamos llenando la ciudad de zonas 30, y las zonas 30 se puede circular con bicicleta o con patineta, pero si ponemos carriles, tal cual están en la parte baja de la ciudad, segregados, señalizados, balizados, estamos seguros que también la gente de la zona alta pues se va a animar a utilizar este tipo de vehículos, y es una manera también de descargar de tráfico la ciudad, que aquellos que no les queda más remedio que coger el coche, seguramente también agradecerán.
Porque también me gustaría preguntarle, también usted es concejal de Ciudad del Mar, hemos visto estos últimos meses, incluso días, pues cambios, ¿no?, en las normativas, sobre todo en el uso de mascarillas. En el Paseo de las Canteras, incluso de otros paseos, como por ejemplo de Playa de la Capital, como se me ocurre las Alcaravaneras, sí que hemos visto que se están respetando bastante estas normas, estas nuevas normas, el uso de mascarillas, y también hemos visto un considerable aumento de presencia policial, en este caso para recordar y para sancionar para aquellos que no quieran utilizarlo en esta zona. ¿Qué pasa con la gente que está allá en la arena? ¿De qué manera se debe utilizar? ¿Lo recuerdan ustedes a través de las megafonías? ¿O es algo que debería saber los ciudadanos que acuden, o los usuarios de la playa?
Sí, hombre, yo creo que la mayoría de la ciudadanía conoce las normas y está muy pendiente de los diferentes cambios que se están produciendo. Hoy mismo es posible que se anuncien nuevas normas con respecto a cómo nos tenemos que comportar en esta situación de emergencia sanitaria, pero nosotros aún así lo solemos recordar, y efectivamente estamos teniendo con bastante presencia policial tanto en el paseo como en la arena, pues para corregir esos comportamientos que están yendo en contra de las normas que se están dictando. Nosotros tenemos que decir que mayoritariamente el cumplimiento es razonable de las normas, tanto en el paseo como en la arena. Es verdad que en la arena, es bueno recordar para que la ciudadanía lo sepa, la obligatoriedad de las mascarillas en cualquier desplazamiento, incluso en la arena, quien quiera pasear por la orilla de la playa se tiene que poner las mascarillas, solo se puede quitar una de las mascarillas cuando se va a bañar o cuando esté tomando el sol, en un espacio en donde podamos garantizar la distancia mínima con el resto de usuarios. No podemos estar sin mascarilla acompañados de nuestra pareja con la que convivamos o de nuestros hijos, pero si podemos quitarnos la mascarilla siempre y cuando estemos quietos, tomando el sol, pero si garantizamos la distancia con el resto de usuarios. Si no la podemos garantizar, aunque estemos quietos, tomando el sol, tenemos que poner la mascarilla. Yo creo que eso es bueno recordarlo.
Para finalizar, no puedo no preguntarle por el Confital, qué es lo que está ocurriendo, qué sabemos del agua, de la calidad del agua, si todavía estamos a la espera, pues vemos gente diariamente pues que acude, como es normal, a esa zona de la playa, y qué es lo que pasa, concejal.
Sí, el baño sigue prohibido en la zona del Confital, lo quiero recordar porque la gente se arriesga a poder ser sancionado. Es verdad que los niveles de contaminación normalmente están por debajo de lo permitido, es decir, que las aguas están bien, pero también es verdad, y por eso sigue prohibido el baño, que puntualmente de vez en cuando nos dan picos. Hola, quien se vaya a bañar no sabe si ese día está bien o está mal, con lo cual por eso la prohibición sigue vigente, no se pueden bañar. Y seguimos trabajando en buscar la solución. Sabemos casi con toda seguridad que viene de la parte de arriba, de la zona de los Colorados y el espacio militar. Los militares han hecho una parte de renovación de su red de alcantarillado, que era una red muy obsoleta, muy antigua. Parece que van a cometer una segunda fase, y lo mismo estamos haciendo desde el ayuntamiento en la zona de los Colorados. Estamos ya en proceso del proyecto para trabajar, para cambiar toda la red de almacenamiento de la zona de las Coloradas. Vamos a ser ambiciosos y vamos a cambiar toda la red del barrio para tratar de cortar definitivamente la contaminación. Sabemos que viene de allí porque se hicieron algunas actuaciones en las Coloradas y bajó la contaminación de manera radical.
O sea, que ahora tienen que buscar cuál es el problema total,
claro,
por así decirlo.
Pero estamos hablando de una red muy antigua, tanto la militar como la municipal son redes muy antiguas. Y nosotros hicimos algunas actuaciones que hicieron bajar la contaminación, pero es verdad que de vez en cuando nos da algún pico, por lo tanto debe haber algún otro lugar en las Coloradas en donde debe estar perdiendo la red. El tema es localizarlo. Como eso es difícil, y además a lo mejor lo localizamos, lo tapamos y se rompe. Por otro lado, lo que hemos decidido es acometer una renovación de la red en su totalidad para acabar definitivamente con el problema. Lo que no puede ser es que tapemos un agujero y que después se nos rompa por otro lado y así no podemos estar constantemente. Lo que hay que hacer es renovar toda la red y así resolvemos el problema de manera definitiva. Vamos a tardar un poco más de lo que pensábamos, pero creo que es lo que tenemos que hacer.
Pues nos quedamos con esa noticia. Muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por haber explicado pues todos estos temas que preocupan a la ciudadanía y que también nos han llegado a través de nuestros números de móvil, de WhatsApp, 610-10-8005. Muchas gracias, concejal, que tenga usted un buen día. Un saludo.
Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837. ¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Nos vamos hasta Tejeda y es que tenemos que saludar a su alcalde, Francisco Pereira. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos conocido, según han apuntado algunas informaciones, que un asintomático se ha saltado la cuarentena precisamente en su municipio y que ha provocado 14 contagios en un cumpleaños. ¿Qué nos puede contar sobre este asunto?
Bueno, ayer sobre las 9:30, las 10 de la noche, empezó a circular en las redes sociales un comunicado con esa noticia que usted acaba de comentar, ¿no? Por supuesto que a mí también me llegó el WhatsApp, pero desde el primer momento que lo vi tuve la percepción de que era un comunicado falso, que era un bulo, puesto que aparece el anagrama del 112, el escudo del gobierno de Canarias, pero no viene ni firmado ni sellado, no tiene nada, ¿no? Entonces, no hay ningún organismo oficial, entiendo yo, que haga un comunicado y que haya un responsable que sea quien lo firme, ¿no? Al que se le pueda llamar, se le pueda preguntar. Es cierto de que son datos de data confidencialidad, o sea, si hay que la ley de protección de datos está ahí, no se puede dar a conocer nada, pero sí es verdad que un comunicado oficial tiene que ir firmado por alguien. Este no lo está. Aparte de eso, hoy durante la mañana, pues claro, ya todo el mundo anoche con las redes sociales, pues un poco alarmados, hoy durante la mañana la gente llamando, hemos nosotros también averiguado en los distintos partes del municipio que se han observado algo extraño y tal, nadie ha visto absolutamente nada de nada, por lo cual desde el ayuntamiento incluso vamos a sacar un comunicado, si no sucede lo contrario, desmintiendo la noticia, ¿no? La verdad que son, en principio, si esto se confirma que es un bulo, es una nota de mal grado la persona que ha hecho esto, ¿no? Pero bueno, le digo, en principio entendemos que es un bulo.
Entienden que es un bulo, lo que pasa que bueno, todavía ustedes han puesto en contacto, alcalde, con el gobierno de Canarias o con la Consejería de Sanidad para ver qué les pueden decir, a ver si tienen información al respecto.
Estamos en ello, lo estamos intentando, pero ya le digo, me reitero en lo manifestado, ¿no? Cualquier comunicado oficial a nosotros nos llegan, por ejemplo, con bastante frecuencia, el tema de los fenómenos meteorológicos adversos.
Sí.
Cada vez que hay, por ejemplo, ahora mismo ya para este fin de semana se espera algo, ya nos están llegando comunicados, y siempre viene firmado por un responsable, ¿no? El señor que está de jefe en la sala o el director general, tiene que tener firmado alguien, sellado, en fin, todo como una documentación, en fin, con todo lo que conlleva, ¿no? Esto no lo viene, ¿no? Y como ya no es la primera vez que sucede, aquí en Tejeda, lamentablemente es la primera vez, en otros lugares han habido situaciones similares a esta y han sucedido lo mismo y después se han confirmado que son bulos. Por lo tanto, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, de todas maneras estamos indagando y a ver si se noticia algo al respecto.
Claro, porque ustedes están preocupados. Me imagino que también pues los vecinos de la zona no están muy contentos con esta noticia, ¿no? ¿Qué les han trasladado?
No, no, está todo el mundo, hombre, un poco alterado, un poco molesto, porque dice, hombre, si es cierto lo que ha sucedido, queremos saber en qué zona ha sucedido para nosotros tomar las medidas de seguridad pertinentes. Claro. Entiendo yo que es lo mismo, no queremos ni nombre y apellido, ni el inmueble donde sucedió, pero más o menos la zona sí, porque de buena a primera estamos nosotros pasando por ese lugar, no lo sabemos, no se han tomado las medidas de seguridad y se puede seguir el contagio. Es lo que la gente dice, y yo creo que en el fondo tiene para razón. Entonces, por lo tanto, sí, es una broma de mal gusto lo que se ha hecho, ¿no? Y si hay algún organismo oficial que lo haya hecho, bueno, pues que rectifique, que corrija y que haga las noticias bien como se tiene que hacer. Si es cierto, bueno, no duele, pero hay que aceptarlo y tomar las medidas pertinentes. Ahora, de esa manera no se pueden sacar noticias a la calle.
¿De qué manera puede afectar esto para el municipio?
Hombre, nos puede hacer bastante daño. Hasta ahora Tejeda, pues afortunadamente no hemos tenido ningún contagio y de cara al exterior pues no ha significado mucho. Hay mucha gente que se acerca aquí pues a disfrutar de la naturaleza, de este bienestar que tenemos y por supuesto consume en nuestro restaurante, utiliza en nuestro las viviendas vacacionales, las casas de turismo rural, los hoteles y demás, y esto puede ser un efecto negativo, ¿no? Cuando si esto empieza a difundirse. Y si es cierto, bueno, pues tendremos que afrontar la realidad, no queda otra, que algún día llegará, pues entre más tarde mejor, y ojalá no llegue nunca, ¿no? Pero bueno, que sea cierto para tomar las medidas correspondientes.
Sobre todo para tomar las medidas correspondientes y porque al final, pues la seguridad es muy importante, ¿no? Y ustedes la han tenido a lo largo de todo este tiempo en el municipio y algo así les puede llegar a hacer mucho daño.
Hombre, claro, eso es lo que entendemos, por eso estamos bastante molestos, porque creemos que esto no puede repercutir negativamente, ¿no? Esto no puede repercutir negativamente, entonces por eso no queremos, ya le digo, en principio, desde el ayuntamiento estamos averiguando a ver si es cierto o no, y mientras no se demuestre lo contrario, el ayuntamiento dice de Tejeda dice que es un pueblo, en este caso el alcalde.
Uh-huh. Pues lo dejamos en constancia. Me gustaría también preguntarle sobre otro asunto. ¿Cómo van ustedes pasando el verano? ¿Si han notado pues esta situación, esta pandemia? ¿Si por el contrario pues le está yendo a visitar mucha gente? ¿Cuál es la situación actual, alcalde, de su municipio?
Bueno, la verdad que estamos pasando un verano bastante caluroso relacionado con años anteriores. No sabemos si es que ya estábamos habituados a una temperatura media donde desde el momento que sobrepasen 2-3 grados en más o en menos enseguida ya nos estamos quejando, o que realmente son de estos veranos de antaño donde venían bastante calor. Este año yo creo que son de esos veranos, no que sean haya sido demasiado caluroso, pero sí distinto a los últimos años que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Esto estamos muy, en el fondo estamos hasta contentos y entusiasmados, porque esto quiere decir, como dice la gente del lugar, la gente mayor, que con arreglo al verano va a venir el invierno. Entonces, si fuese así, pues podemos tener un invierno con agua, porque lamentablemente los últimos inviernos, pues, y especialmente este último que pasó, no llovió absolutamente prácticamente nada, y claro, la sequía se está notando la falta de agua en estos lugares.
Se está faltando, tienen falta de agua, pero también me gustaría preguntarle por el tema de las casas rurales, cómo va también pues las viviendas vacacionales en su municipio.
Bien, bien, bastante bien. Han tenido un índice de ocupación bastante alto como consecuencia de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? De esta seguridad, de esta fortuna que hemos tenido, entre comillas, hasta ahora, que no hemos tenido ningún contagiado del COVID. Y quieras que no, pues eso repercute positivamente en el sector. Y están trabajando pues bastante bien dentro de lo normal, ¿no? De la situación en general que se está padeciendo, pues nosotros pues estamos trabajando bastante, o los dueños están trabajando bastante bien.
Por lo tanto, animar también a que acudan al municipio siempre con seguridad y con medidas de seguridad pertinentes. ¿Qué se ha establecido en el municipio para intentar pues que la propagación del virus no llegue a ninguna de las casas ni ninguno de los comercios?
Bueno, básicamente seguir las indicaciones que se hacen llegar a través de los responsables de las áreas sanitarias, ¿no? Mantener la distancia de seguridad, las mascarillas de obligado cumplimiento ya no era como antes que era opcional, ya todo el mundo tiene que llevarla en lugares abiertos o cerrados, en vías públicas y demás. Los fumadores, por supuesto, que también ya tienen que hacer ese sacrificio de fumar siguiendo las indicaciones que se han hecho llegar al efecto. se está viendo en la calle que la gente ya está, se está concienciando de que esto es cierto, de que esto es una pandemia, que puede traer consecuencias trágicas, y la gente pues está obedeciendo lo que se le dice, y bien, en principio bastante bien. Eso es lo que se está llevando y se está persiguiendo para que no suceda lo contrario.
Francisco Pereira, insistir una vez más en que es un bulo, de que se trata un bulo, ustedes tienen ese conocimiento, y sobre todo pues que este tipo de noticias no les ayudan nada.
No, por supuesto, este tipo de noticias no ayuda, no favorecen en nada. Vamos a ver, seamos conscientes de que si llega, pues mira, tenemos que... Además, es bueno que si llega, que el pueblo lo sepa para tomar las medidas de seguridad. Lo que no se pueden lanzar bulos ahí, ahora que crear esta incertidumbre. Eso por un lado. Por otro lado, la repercusión negativa que esto no puede acarrear de cara al exterior. O sea, que son cosas muy serias y con esto no se puede estar jugando, como alguien, yo interpreto de manera personal, que lo ha hecho.
Francisco Pereira, muchas gracias por atendernos al micrófono de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Un placer, como siempre. Buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Canción de The Police, Roxanne. Llegamos casi a las 12 de la mañana, Boletín Nacional, ya lo saben. Después volvemos con mucho más contenido aquí en la mañana de COPE Gran Canaria.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Seguimos mirando con lupa esos datos de coronavirus y la verdad es que hasta ahora no hay ninguno bueno. Este jueves aumentan los contagios en Galicia, en el País Vasco y en Murcia. Solo en Cataluña los 1.200 nuevos casos notificados se compensan porque bajan las hospitalizaciones. Preocupan sobre todo los jóvenes, el ocio nocturno que prácticamente ya ha echado el cierre en toda España y también los botellones. Por ejemplo, en Barcelona en la última semana se han desalojado a 5.500 personas de ellos y se han impuesto 200 multas. Para ellos están controlando y cerrando muchas playas por la noche. A las de Marbella hoy se han unido las de Nerja. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Manuel Moreno, es delegado de la Asociación de Empresarios de las Playas de Málaga.
Cierre de la playa por la noche supone, por lo menos para nosotros, empresarialmente, porque la temporada la tenemos ya perdida. Pero digamos, a nivel de salud, si es lo que hay que hacer, pues bienvenido sea. Bienvenido sea para que un pueblo como Nerja, que el 90% o el 99% comemos del turismo para y el turismo y dando servicios, pues bueno, si no hay otra solución, pues bueno, por lo menos lo acatamos.
Controlar los distintos brotes es esencial. Por ejemplo, en La Rioja, ante la vendimia, han hecho hasta 241 test a los temporeros. Todos han dado negativo. En Herrera, en COPE, acabamos de hablar con Abel Torres. Es director de las bodegas Fincas de Azabache sobre qué protocolos han establecido para garantizar un trabajo seguro. Los trabajadores van a ir vestidos con camisetas de colores para aislarlos ante posibles rebrotes.
Entonces, cada uno tiene un color y si hubiera un problema con uno de ellos, pues al final actuamos con ese brote que puede haber en ese grupo estanco y lógicamente lo dejaríamos en su casa en cuarentena y podríamos trabajar con el resto.
Siguen preocupados produciéndose brotes y confinamientos de edificios, de barrios o de pueblos. La Junta de Extremadura pide ahora la autorización judicial para confinar la localidad de Alcántara en Cáceres. Hasta allí nos vamos, Luis Rafael.
Lo hace para controlar el brote originado en un bar del municipio y que, a falta de conocer las cifras, alcanzaría la treintena de casos. Además, la Junta ha asegurado que va a prolongar al menos una semana más el aislamiento en la localidad de Villarta de los Barros. De este modo, Extremadura volverá a batir este jueves el récord de contagios en la nueva normalidad, con 98 positivos. En total son 31 los brotes, 4 nuevos que se confirmarán en la jornada de hoy, aunque se espera que se cierre uno de los brotes en Almendralejo. Pese a todo, la región es la 16ª en incidencia por habitante. El consejero de Sanidad, José María Vergel, aunque descarte el cribado masivo de test PCR, reconoce que no sabe por cuánto tiempo van a poder seguir utilizando la estrategia del rastreo.
Y todo ello con el escenario del regreso al cole en tan solo 2 semanas. Murcia propone que a partir de los 3 años los niños solo vayan a clase 4 de los 5 días de la semana. Madrid asegura que a día de hoy no se puede garantizar el 100% de presencialidad en las aulas. Y Aragón, al igual que hizo ayer Galicia, propone mascarillas obligatorias a partir de los 6 años. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Enrique carga de jóvenes esa lista de la selección.
Sí, el seleccionador atiende en este momento a los medios de comunicación en la sede de la Federación Española de Fútbol. Habla de una lista en la que rebaja notablemente la edad del equipo. Debutan Unai Simón, Eric García, Óscar Rodríguez, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres. Solo va un 9 puro, Rodrigo, y no hay futbolistas del Atlético de Madrid. Esto acaba de decir Luis Enrique.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Tenemos noticia en Barcelona. Elena Condis, acabamos de saber más sobre esa reunión prevista entre Ronald Koeman y Leo Messi.
Lo adelantaba la cadena argentina Ticket Sports y en la cadena COPE lo hemos podido confirmar. Messi ha interrumpido sus vacaciones en la Cerdaña, en el Pirineo catalán, para reunirse con Ronald Koeman. El capitán volverá a Barcelona para tener su primera reunión con el nuevo entrenador del Barça, que ayer en sala de prensa reconocía desconocer los planes de Leo Messi. Sigue la incertidumbre sobre su futuro. Messi está pasando estos días alejado del ruido mediático en la Cerdaña con su familia y la de Luis Suárez, que es uno de los jugadores transferibles que el Barça ha puesto en el mercado.
Y esta noche a las 10, ida de la final por el ascenso a la Primera División, partido entre Elche y Girona.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un monasterio de Vietnam donde los monjes sufren desde hace un par de semanas el acoso del gobierno comunista que quiere quedarse con el terreno y al mismo tiempo dejar sin sacerdotes a los 70.000 católicos de la zona.
Así es, son los monjes benedictinos del monasterio de la llamada Colina de la Cruz en la provincia central de Tua Tien Hue, quienes han sufrido en las últimas semanas esa ocupación del monasterio por parte de representantes del gobierno local y de matones contratados que han amenazado a los religiosos, quienes a pesar de ver alterada la vida monacal dieron como respuesta el silencio y la oración ante un Cristo sufriente. En la raíz de estos hechos hay una mezcla de ideología y de avaricia con el doble objetivo de expulsar a los monjes y descristianizar la zona y de hacerse cargo con el terreno para especular y para venderlo. Son ataques que se suman a los sufridos en otras épocas, como tras la victoria comunista en la guerra de Vietnam, que expropió la mayoría de los terrenos de ese monasterio. Y esto ocurre en un país donde los católicos son una minoría del 7%, pero donde paradójicamente la vida monástica vive un importante ascenso con la abundancia de jóvenes vocaciones.
Gracias, Faustino. Continuamos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para la actualización informativa. Santi Morollón.
Comenzamos con la patrullera de la Guardia Civil que está remolcando hasta un puerto de Gran Canaria, al cayuco en el que ayer fueron hallados los cadáveres de entre 8 y 10 personas a 80 millas al sureste de la isla. El traslado de los cuerpos podría prolongarse aún varias horas. Un total de 312 inmigrantes han llegado hasta Canarias durante agosto y se ha dado por muerto o por desaparecido a entre 115 y 117 personas que lo intentaron. Juan Carlos Lorenzo, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Es verdad que los meses a partir de agosto son meses más propicios porque las condiciones del mar son mejores. Al final la tragedia y el drama que te hace optar por esta vía ilegal, por esta vía insegura, es el mismo, porque es el mismo drama de la falta de horizonte vital, de la falta de expectativa, del empobrecimiento y de la persecución. Ese es el verdadero drama. Y posiblemente en verano, en las meses que nos sigan, pues puede ser que se intensifique un poquito más. Creo que las previsiones van por ahí.
Mientras tanto, Canarias ha notificado un total de 33 brotes activos por coronavirus hasta el momento. Hoy el gobierno se reúne de forma extraordinaria para analizar la evolución de la pandemia y los contagios.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar y ampliar la información a partir de la 1:20, pero si ocurre en la última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como cada día, ya saben que les traemos los consejos saludables, algunos consejos saludables que creemos que son importantes de seguir, pero ya saben, siempre teniendo una dieta equilibrada, haciendo ejercicio y sintiéndose bien con uno mismo, que al final eso es lo importante. Ainhoa Martín, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de una de las frutas del verano.
el melón, entre otros, es ideal para perder peso. En ocasiones, la pérdida de peso no solamente es una motivación estética, pues algunos trastornos relacionados con el peso, como la obesidad, provocan serios problemas para la salud. El consumo de alimentos como el melón, con alto contenido en agua, son ideales para fomentar esto. Además, es un antiedad. Los melones tienen alto contenido en colágeno, una sustancia que ayuda a regenerar la piel y los tejidos. También ayuda a la hidratación. El melón se asocia al verano y gran parte de esto se debe a su alto contenido en agua, el 90% de su composición. También ayuda a la cicatrización de las heridas. Su alto contenido en colágeno aporta otra serie de beneficios también para la piel. Ayuda a tener los dientes y los huesos sanos. Otro compuesto que abunda en el melón es el calcio. Por cada 100 gramos de este alimento es posible encontrar 15 miligramos de este mineral. También mejora la salud del corazón, ayuda a la salud ocular y mejora el sistema digestivo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad, al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero como saben, cada jueves tenemos el honor de tener a Enrique Hernández, el empresario y economista. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Hoy vamos a hablar de... La semana pasada habíamos dejado algunas cosas en el tintero. Es decir, habíamos hablado de las contrataciones de empleados y de cómo hacerlo. Y creo que nos querías contar la segunda parte de esto, ¿no?
Sí, hoy tenemos ya la segunda parte. Continuamos con nuestro especial sobre contratación de personal que comenzamos el pasado jueves, como tú estabas comentando. Vamos a hacer un pequeño refresco a recordar un poquito lo que estuvimos hablando sobre esta primera etapa de contratación de selección de candidatos y candidatas. No te voy a hacer preguntas, ¿vale? Te voy a dejar escapar, que estamos en agosto.
Vale, vale.
Mira, el primer paso que dábamos, Carla, era definir muy bien el perfil del puesto que teníamos que cubrir. Segundo, insertar la oferta en un portal adecuado de contratación, teniendo mucho ojo en no restringir el acceso, como estuvimos hablando la semana pasada, la oferta por discriminación. No podemos discriminar por sexo, edad, raza, religión, lo sabemos, pero a veces nos equivocamos. Este es el punto que teníamos, era filtrar los candidatos y quedarnos con una selección de unos 5 a 8 candidatos. Y ya por último, pues revisar estos candidatos y hacer un matching con los incentivos que teníamos a la contratación. Ayuda, bonificaciones para elegir el candidato ideal. Eso es lo que vimos la semana pasada y que hemos repetido. Una vez que tenemos ya el candidato,
¿sí?
Y casi en paralelo lo que tenemos que hacer, Carla, es determinar en qué marco normativo laboral vamos a movernos y cuál, para determinar cuáles van a ser las reglas de nuestra relación con el trabajador. Ahí nos podemos mover en dos ámbitos. El primero de ellos es el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es un conjunto de normas básicas que regula las relaciones entre empleado y empleador. Fundamentalmente lo que va a recopilar son derechos de los trabajadores con respecto a su promoción, a su formación, a que no sean discriminados, a su remuneración en tiempo y forma. Esto es lo que hablamos, lo que solemos oír, el Estatuto de los Trabajadores es un marco normativo legal muy amplio, sí. Pero después tenemos los famosos convenios colectivos, que por resumirlos muy mucho es una recopilación de acuerdos de obligado cumplimiento de un sector concreto. Lo que tratan es de dar unas mejoras al Estatuto de los Trabajadores. Y ojo que estos pueden tener carácter nacional, autonómico o provincial. Estas mejoras pues suelen ser mejoras en los salarios, definir los salarios por categorías, por encima siempre del salario mínimo interprofesional. Después también nos pueden obligar a los empresarios a tener una serie de pólizas de seguros obligatorios, derechos a días libres de los trabajadores, regulan también las dietas y los pagos de las horas extras. Por lo que tenemos que conocer si para nuestra actividad en concreto hay un convenio colectivo específico por el que se regule nuestra relación con el trabajador. Además, esto es vital porque podemos estar incurriendo en ilegalidades si lo obviamos. Tú imagínate, por ejemplo,
a ver, cuéntame.
Un taller de mecánica,
¿sí?,
que quiere contratar un mecánico en Gran Canaria. Pues hay un convenio específico, que es el convenio de Sidrometalurgia de Las Palmas, el cual nos va a marcar las normas en nuestra relación con el trabajador. Pero si nos vamos a Tenerife, el convenio es distinto. Es el convenio de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y saber en qué marco normativo nos estamos moviendo. Bien, tenemos ya el candidato seleccionado, sabemos en qué marco, cuáles son las dos líneas rojas entre las que nos movemos. Ahora toca papeleo. Bueno, y dentro del papeleo, lo primero es rellenar el contrato tipo del Ministerio de Trabajo, en el que vamos a indicar el tipo de contrato, lo que siempre vimos, oye, trabajo temporal, indefinido, por hora servicio, así como otros datos, por ejemplo, como son las horas semanales a trabajar, los días que serán laborables en la semana. Por ejemplo, hay contratos que están de lunes a viernes, otros de lunes a sábado. Esto va a ir un poco en función de cómo funciona, cuál es el proceso de los turnos de trabajo de la empresa.
Y es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Porque, pues obviamente...
Claro, date cuenta, Carla, que una vez que firmemos el contrato con un trabajador, eso es un contrato, o sea, es un contrato entre dos partes. Entonces, todo lo que esté en ese contrato se va a cumplir. Y si quisiéramos modificarlo, vamos a tener que llegar a un acuerdo posterior con el trabajador. Por eso, en este punto, es súper importante añadir en los contratos unos anexos que van a ser unas cláusulas adicionales específicas de cada empresa. ¿Por qué? Porque nos van a permitir dejar claras las reglas, las condiciones particulares que tienen su puesto. Por ejemplo, imagínate que estamos trabajando con software, que estamos trabajando con información, pues cláusulas de confidencialidad o aceptación de posibles variaciones en los turnos. Por ejemplo, oye, pues no trabajas esta semana, no trabajas de lunes a viernes, esta semana trabajas de martes a sábado. Entonces, eso es importante, reglarlo dentro del contrato, los anexos, y que el trabajador, por supuesto, lo firme, porque eso nos va a ahorrar futuros problemas.
Sí, que seguimos al final hay que tenerlo presente también, ¿no? Al final es todo un equipo, hay que trabajar en equipo.
Claro, hay que trabajar en equipo y marcar unas bases. El trabajador tiene el derecho, por supuesto, a saber cuáles son las condiciones de su trabajo, más allá de las normas genéricas estas que estábamos hablando dentro del Estatuto de los Trabajadores o los convenios colectivos. Particulares del puesto de trabajo, hay que añadirlas también al contrato. Y el otro documento que debemos rellenar es el famoso modelo 145. Sí. Esto es un modelo muy sencillito de rellenar, pero este modelo nos va a dar la situación personal actual del trabajador, sobre todo para el tema de él y el IRPS para la deducción en nómina. Esto es, oye, el trabajador está casado, está soltero, tiene hijos, tiene personas mayores a su cargo, tiene algún tipo de discapacidad. Estos son los dos documentos. Ya tenemos el contrato.
Ya tenemos el contrato. ¿Y cuál es el siguiente paso?
El modelo 145 relleno. Y el siguiente paso, ya que tenemos todos estos datos, es bien a través de nuestro Departamento de Recursos Humanos, o bien, si lo tenemos externalizado, a través de nuestra gestoría, nuestra asesoría laboral, comunicar de forma telemática al SEPE la contratación del trabajador. Ya justo en este punto ya legalmente el trabajador que habíamos seleccionado esta semana pasada pasa a ser a todos los efectos trabajador de nuestra empresa.
Con lo cual, siempre hay que tener, siempre le decimos aquí, porque no haga ningún paso si no tienen también asesoramiento y sobre todo asesoramiento jurídico, que es muy importante. No hay que hacer las cosas a la ligera y porque lo estemos escuchando ahora. Eso también hay que dejarlo claro, ¿eh? Porque muchas veces intentamos hacerlo por nuestra parte y sí que es verdad que bueno, hay profesionales en todos los ámbitos y también hay que recurrir a ellos.
Y además los empresarios debemos de ser consecuentes en nuestra responsabilidad para con los trabajadores y darle un buen marco laboral al trabajador con todo lo que conlleva el contrato, el alta, que esté todo bien. Eso nos hace ser más profesionales y evitar problemas futuros con los trabajadores.
Eso desde luego. ¿Qué te parece si recapitulamos pues todo lo que hemos hablado en base a la contratación? Venga. Y te dejo descansar.
Nada, sin problema. Venga, la semana pasada vimos lo primero, filtrar muy bien la oferta.
Sí.
¿Qué queremos? Con el candidato, los requisitos del candidato. Segundo, elegir un portal o un lugar donde poner esa oferta. Y una vez que tenemos los candidatos, pues esos candidatos filtrarlos, tener 5 o 8 candidatos y machearlos. O sea, mirar qué ayudas o qué bonificaciones a contratación tenemos para elegir el candidato. Una vez que tenemos el candidato, oye, ¿en qué marco normativo nos vamos a mover? ¿Estatuto de los trabajadores o algo más específico que son los convenios colectivos? Rellenamos el contrato, ¿vale? Que hemos dicho que era muy interesante tener una serie de cláusulas anexas que dejaran bien restringido qué obligaciones tiene el trabajador, modelo 145 de la situación del trabajador y el alta a través del CEPE. Ya con eso ya tenemos un trabajador. Ahora el viaje comienza y hay una segunda parte que es el onboarding, o sea, la llegada del trabajador y cómo se adapta a la cultura de la empresa. Pero, Carla...
Sí.
Esto para otro día, ¿verdad?
Hombre, esto para otro día, la verdad. Sí, sí, te emplazo si quieres a la semana que viene.
Cuando tú necesites, sabes que me tienes a tu disposición.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Es un placer, como siempre. Nos encanta hablar de empresas, de cómo formar uno. Y, ojo, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y quiere empezar de cero y todos estos tips que les estamos dando y todos estos consejos le va a venir muy bien.
Ojalá.
Que no tengo duda de ello, ¿eh?
Ojalá.
Un saludo, buen día.
Bueno, Carla, chao.
Saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte.
Como cada jueves tenemos nuestra sección Madre Tierra y hoy queremos hablar de la naturaleza, de nuestra fauna, sobre todo con un experto en la materia, con el biólogo Pascual Calabuís. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y sobre todo queremos hablar de nuestra fauna, porque tú la conoces muy bien, la verdad, usted la conoce muy bien, es conocedor, y queremos hablar en este caso del pinzón azul. ¿Qué ha pasado con el pinzón azul? ¿Por qué tenemos que hablar de él hoy?
Bueno, pues imagino que me habrás llamado por el tema de una publicación que ha salido hoy en el Canarias 7, en la cual denuncio una vez más el tremendo boicot que tan caro nos está saliendo a los Gran Canarias y a los canarios en general. Un boicot programado y llevado a cabo por apenas 2 o 3 técnicos del gobierno de Canarias y por el cual tienen sojuzgados los trabajos del cabildo, condenándolos al fracaso crónico, algo a lo que ellos estaban realmente acostumbrados, pues durante 11 años, con los responsables de la cría en cautividad, no criaron apenas un pájaro, que lo soltaron y se le murió.
Sí.
Llegaron a la conclusión de que el pinzón azul no se podía criar en cautividad. Lo cogió el cabildo, uh-huh. Resulta que empezó a tener un éxito tremendo el proyecto, hasta que estos cerebros privilegiados volvieron a coger el control de la cría, y lo que han hecho desde el minuto uno es intentar cargársela una vez más.
¿Y
entonces
sí?
a la persona que pone las cosas en su sitio y pretende cumplir la legalidad, las normas establecidas y sobre todo el sentido común de aprovechar el dinero público, uh-huh. A esa persona lo vetan porque es una voz discordante, y aunque sea responsable de todas estas cuestiones en el cabildo, pues el gobierno de Canarias dice que me tiene vetado, que no quiere oír mi opinión. Uh-huh. Y mi opinión da la casualidad que es la opinión de la persona que pudo criarlo con un gran equipo que montamos para hacerlo dentro del cabildo, y que gracias a ese trabajo pues tenemos ahora mismo una población de casi 100 ejemplares en los pinares de Llanos de la Pejibargana.
Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque claro, esta denuncia lleva tiempo haciéndola y se ve pues un poco frustrado, ¿no? Porque conoce muy bien al pinzón azul. Ahora mismo pues no hay muchos ejemplares en la isla, en nuestra isla, en Gran Canaria, y se le preocupa precisamente eso, ¿no? Que no puedan o no sean capaces de que se amplíe su colonia, no suma nada, por así decirlo.
No solo hay muy pocos ejemplares, uh-huh. Sino que hasta hace muy poquito los pocos ejemplares que había estaban en una situación realística en un único pinar en la isla, en el pinar de Imagos de Pajonales, que por cierto, con esto del cambio climático, uh-huh. Cada vez presenta más una climatología muy adversa para los pinzones, sobre todo en verano, uh-huh. Y es lo que probablemente ha mantenido a la especie en tan bajo número ahí en ese pinar, porque en verano lo pasan realmente mal. Lo que se trata es sacarlos de allí y llevarlos a pinares nuevos que han sido repoblados en los años 50 y 60. Son miles y miles de hectáreas de pinar que ya están entrando en la fase de madurez que requieren como mínimo los pinzones azules. Y te estoy hablando de pinares como el de Caldera de los Marteles, el de Montañón Negro, el de Galá, pinares, zonas cumbreras muy altas, que es lo que necesita el pinzón azul, mucha altura, todos esos altos de Valsequillo, de Tenteniguada, todos esos pinares que dan al norte, ahí podían haber pinzones azules. ¿Cómo hacerlos llegar? Pues como mismo los hicimos llegar a la cumbre de Llanos de la Pez, pues con la cría en cautividad y estableciendo pequeños núcleos allí, donde ya luego los pájaros, una vez que se inicia, pues siguen reproduciéndose solos. Y la cosa funciona. Solamente había que repetir lo que ya hemos probado que se puede hacer, y lo hicimos en el 2010 en Llanos de la Pez. ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué se ha bloqueado esto de manera ilegal, totalmente, cada año con una excusa distinta? ¿Por qué? Pues alguien tendrá que contestar, pero yo te puedo decir que esto es una cuestión de celos profesionales de un reducidísimo grupo de personas que no soportan el que hayamos tenido éxito en eso y que han buscado la forma de torpedearnos, y tengo pruebas de todo ello, y lo he denunciado ya múltiples veces. Nadie dice ni mu.
¿Pascual?
Nadie te rebate un argumento. Sí,
ustedes, para que los oyentes hagan una idea, usted lo que quiere es que pueda volver a estar cerca de estos pinzones azules y de este pinzón azul, claro. Y sobre todo pues criarlos de la manera que lo están haciendo, porque ustedes tienen prueba de ellos, ¿no? De que
sí, hombre, cualquiera que tenga mínimo de curiosidad puede meterse, uh-huh. En internet, buscar el plan de recuperación del pinzón azul, que estuvo desde el 2013 a 2018, y ver que la cría en cautividad era la herramienta para llevar a cabo su salvación. Bueno, pues esta gente que dirigía todo ese galimatías administrativo en el que sometieron al proyecto, lo que se dedicaron durante los 5 años de duración del proyecto fue a impedir que se reprodujeran en cautividad. ¿Cómo? Pues le impido al cabildo que reponga las parejas envejecidas, y llevo el proyecto a la ruina. Y lo han hecho con un descaro Y lo malo no es que lo hayan hecho, porque yo de esta gente me espero eso y mucho más, porque he trabajado con ellos bastantes años. Uh-huh. Pero lo que no me esperaba era que mi propio cabildo mirara para otro lado. Y no solo mirara para otro lado, sino a mí, que levantaba el dedo y decía, eso no es así, me decía, mira para otro lado y mira bien. Y si no, ya verás. Y ya verás eso y ya les contaré la siguiente cuestión, porque esto va a acabar en la fiscalía anticorrupción. Entonces, un tema de...
Lo va a denunciar, vamos, básicamente.
Hombre, es evidente esta situación. O tragas con ella, que eres una parte más de la corrupción, o sencillamente la denuncias y a ver qué es lo que dicen los jueces.
Con lo cual usted va a llegar hasta los juzgados y lo único que quiere es pues que se le reconozca el trabajo y que le deje trabajar de la manera que lleva haciendo todo este tiempo.
Que se cumpla la norma que ellos mismos establecieron. O sea, la cría en cautividad necesita... Es que hasta incluso pidieron un proyecto LIFE. Y una de las cuatro patas fundamentales del proyecto LIFE era el enriquecimiento de los parentales en Tafira. O sea, el rejuvenecimiento. Bueno, pues cuando yo gano la sentencia, que me repone otra vez al frente del proyecto, de golpe y porrazo, esa faceta que la íbamos a llevar nosotros, la hacen desaparecer del proyecto LIFE, la dejan de ejecutar, los dineros que estaban ahí los destinan a otra cosa, supuestamente repoblaciones forestales, que han sido un auténtico desastre. En primer lugar, porque no consiguieron los terrenos para repoblar, porque la falta de empatía que se ha demostrado para conseguir esos terrenos, vamos, tú hablas con cualquier persona arriba de este proyecto y sí, se ríen. Así que los dineros destinados a eso se desviaron para otra cuestión. ¿Y cómo es posible que dos años antes fuera tan importante el tema como para pedir un proyecto LIFE a Europa y dos años más tarde lo borras y lo quitas? Cuando además era lo único que servía. Es que alguien que venga y me lo explique. Hombre, por estarlo contando así públicamente puede que me caiga la del pulpo, una vez más. Porque no se puede, por lo visto, aquí solamente caen bien los palmeros, ¿no? Los que dan palmas a todo lo que hacen las administraciones públicas, entonces a eso le va bien. Si tú detectas alguna anomalía y la denuncias, primero internamente, porque antes de irme a la prensa, me he cansado en todos los foros internos de explicarlo, de argumentarlo, por escrito, con toda la argumentación bien señalada, con el convencimiento de que eso tenía que ser así, y como no se hace, pues al final no te queda más remedio que irte a hacerlo público. Lo cual está muy feo, eso está muy feo, ¿sabes? O sea, preferible que formes parte de nosotros los corruptos que tú te vayas, te recitas por ahí diciendo qué es lo que somos nosotros. Bueno, pues conmigo tienen eso, yo no voy a entrar por ahí.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, esperemos que bueno, pues que usted al final consiga lo que está tanto reclamando, lo que lleva tanto tiempo haciendo, y muchísimas gracias por haberlo contado aquí en COPE. Gracias, Pascual, un saludo, buen día.
Un abrazo, buenos días, cuídense.
Igualmente.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor. Este verano, la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Takes more than a license for a gun.
Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Consider this.
escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Dice que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Azoquegrán está de aniversario, cumple 12 años y se encarga de defender al sector quesero, la Asociación de Queseros de Gran Canaria, que celebra estos días su 12º aniversario con cerca de una treintena de asociados. Saludamos por ello a Mari Carmen Pérez, ella es la presidenta de esta asociación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, la verdad. 12 años cargados pues de mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo ilusión, ¿no?
Sí, efectivamente, una ilusión enorme porque el sector esté unido y poder trabajar juntos, que al final la unión hace la fuerza.
¿Y en qué consiste la asociación? ¿Qué es lo que realizan?
La asociación defiende lo que es el sector de leche cruda, las queserías artesanas, que es de elaboración propia, y bueno, todas las que están asociadas, intentamos hacer promoción de sus quesos y darlos a conocer en las diferentes ferias y eventos, tanto aquí en Gran Canaria como en Madrid Gourmet, que estuvimos el año pasado, y Madrid Fusión.
Y además, me gustaría preguntarle cuántos forman parte de Asogrecán.
Ahora mismo en Azoquegrán somos 26 queserías asociadas repartidas en toda la isla de Gran Canaria.
¿Y de qué se encargan? Usted como presidenta, ¿qué es lo que hace exactamente?
Yo como presidenta lo que hago es, en tanto en los eventos como donde quiera que esté representado el sector quesero, llevar a todos sus asociados, dándoles promoción y difusión de sus productos.
¿Por qué es importante tener una asociación que tenga una treintena de asociados, que todos velen por este producto, ¿no?, tan querido y tan conocido, no solo en Gran Canaria, sino en el resto del mundo, por así decirlo?
Sí, es muy importante porque el tema de estar asociados nos hace estar unidos, y el tema de que el sector esté unido es muy importante a la hora de defenderlo ante las instituciones. Y bueno, no es igual ir a una feria como Madrid Gourmet, una quesería sola, que es una asociación con sus 26 queserías.
Y además, ¿cómo surge esta asociación? ¿Por qué surge?
Por la necesidad de defender el sector artesano de la isla de Gran Canaria, porque no había una asociación que representara todo el sector de la isla de Gran Canaria. Y bueno, surgió desde AIDER Gran Canaria, unieron a unos cuantos queseros para crear la asociación. Y así es, hace 12 años que ellos la crearon y estamos aquí en pie.
Están aquí en pie y gracias también al empeño, ¿no?, que han tenido que hacer y al movimiento entre todos los queseros. Sí. ¿Qué les dicen los asociados? ¿Cuáles son los objetivos que tienen marcados?
Bueno, sobre todo defender el queso artesano, que es el queso que se elaboran en las queserías de producción propia y con leche cruda, que son de familias, porque las que están asociadas a Azoquegrán son todo familias. Entonces, bueno, yo sobre todo que se luche y se conozca su queso. Y bueno, a través de la asociación, cuando en las ferias los ponemos a degustar, pues ya estamos dando promoción de su producto, porque hay muchos queseros que no pueden ir a ferias. Entonces, directamente lo que es, cuando están con Azoquegrán, se van conociendo.
Y es muy importante, ¿no? Han tenido más presencia, cada vez tienen mucho más presencia, ¿no?
Sí, la verdad que en 12 años se ha conseguido mucho, porque cuando yo empecé con el tema de Azoquegrán, el tema del sector quesero, lo que eran queserías individuales, no se conocía. Pues ahora ya se conocen y se buscan, ya los clientes van directamente a las queserías y buscan las queserías artesanas, y eso la verdad que es un gran logro.
Mari Carmen, ¿ahora qué esperan para un futuro?
Bueno, ahora, pues nada, intentar que todo esto pase, la pandemia, para poder seguir promocionando lo que son los quesos de los asociados. Y ahora lo que estamos haciendo es poco a poco hacer catas, promociones con pocas personas, porque no se puede hacer ahora mismo nada más.
Pero no se puede hacer nada más, ¿en qué sentido?
Hombre, al no haber ferias, no tenemos dónde promocionar todos los quesos, llevarlos a que los conozcan y los prueben. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer son eventos a pequeña escala para poderlo dar a conocer poco a poco.
Claro, ¿tienen pensado hacer alguna feria, aunque sea en pequeña escala, o hacerla virtual, o intentar incentivar alguna de las queserías que están adscritas?
Lo que tenemos previsto ahora mismo, que es para este mes, para el 27 de agosto, es una cata en el municipio de Agüimes, en las instalaciones de la Jaira de Ana, donde va a ser una cata familiar, porque va a haber una cata de vinos y quesos para adultos y catas con otras actividades para niños. Entonces, bueno, esas son las pequeñas cosas que iremos haciendo ahora en todos los municipios. Ya lo hicimos en Guía, ahora lo hacemos en Agüimes y lo iremos haciendo por los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria donde están los asociados.
La verdad que es importante, ¿no? Porque al final es un producto que se tiene que vender.
Exactamente. Al final los animales no entienden de pandemia, ellos siguen comiendo y no los puedes confinar porque ellos tienen que seguir su día a día. Entonces tenemos que seguir trabajando por ellos también y por nosotros mismos, las familias que estamos ahí, porque tenemos que trabajar para poder comer.
Eso desde luego. ¿Qué pasa si no venden todo ese queso? ¿Cuántos kilos de queso tienen ahora por...?
Ahora ya un poquito ha ido saliendo y el tema del verano ya paran mucho las producciones. Pero ¿qué pasa si se para la producción? Que si no se vende la producción, no hay ingresos. En el tema de la pandemia, muchas de las queserías que están en el sur, que vendían a hoteles y restaurantes, con el tema de cerrar, pues ya, y de acabarse el turismo, muchos tuvieron que mal vender la leche y no poder hacer queso, porque claro, no tenían dónde defenderlo.
Pero bueno, se vieron con bastantes kilos de queso, porque claro, al llevarlos a ferias y a participar y realizar, llevarlos a eventos, a grandes eventos, ustedes esa producción pues están mucho más holgados, ¿verdad?
Sí, claro. Es que muchos de los productores también de la zona norte vendían en ferias y claro, al no haber ferias ya no tiene dónde vender la producción, al no haber mercados tampoco, porque también muchos de ellos vendían cada 15 días o todas las semanas en los mercados que hay, pues entonces se vieron con la producción toda parada. Se ha ido sacando con el tema del canal social del Cabildo de Gran Canaria, se vendieron muchas cuñas para cajas para personas necesitadas y entonces, bueno, un poquito de aquí, un poquito de allí se ha ido dando repercusión al producto, muchos clientes que llamaban directamente a las queserías para comprarlo y muchos que hicieron venta a domicilio porque ya es que de alguna manera había que salir de la situación porque había que seguir viviendo.
Es muy importante, ¿no? Y al final, pues ustedes también, que son productores de quesos y tienen sus propias queserías, pues la verdad es que es importante tener presencia sobre todo y que lo puedan vender, porque básicamente es el objetivo principal.
Exactamente, sí, porque al final de nada te vale tener un buen producto y hacer un buen producto si no lo vendes, porque es lo necesario, tienes que venderlo para poder vivir y para poder mantener lo que es la familia y los animales que conlleva la quesería.
Mari Carmen, ustedes también han organizado una de las acciones que tendrá lugar el próximo 27 de agosto, ¿no? ¿Dónde será?
Será en Agüimes, como te comenté antes, y en el municipio de Agüimes, en la Jaira de Ana. Será el 27 a las 7:30.
Es con aforo, me imagino.
Y con aforo limitado de 20 personas.
Pues ya saben, corran a intentar si quieren probar y hacer esta cata de quesos, que sin ninguna duda pues estarán precisamente ahí ustedes, también representando a la Asociación de Queseros de Gran Canaria, y que es muy importante al final tener presencia, y ya que ese producto es uno de los productos estrellas de nuestra isla.
Efectivamente, la prueba está en los grandes premios que se han llevado, no solo a nivel de Gran Canaria y de las catas del gobierno de Canarias, sino también a nivel mundial en la World Cheese House.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Mari Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Queseros de Gran Canaria. Muchas gracias, un saludo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Vuelto a sacar el micro azul de COPE, hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Pues hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio, y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie.
Apenas quedan unos 5 minutos para seguir con la información, con el boletín informativo, para despedirnos de ustedes. Y la verdad que ya saben que ahora tenemos en nuestra sección 928-2087-82, donde pueden llamar para contarnos cualquier cosa. Sí que cabe recordar, o sea, anunciábamos pues que iba a haber un consejo de gobierno y declaraciones posteriores. Finalmente será sobre la 1 de la tarde y será el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, el que comparecerá a la reunión extraordinaria, como ya saben, del Consejo de Gobierno, en el seguimiento de la evolución epidemiológica del COVID-19 en Canarias. Estén muy atentos, lo contaremos también en nuestro informativo y estaremos también pendientes a ver qué es lo que pasa.
At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Parece que el 928-2087-82 pues no ha tenido mucho éxito hoy, así que mañana ya será el último día de la semana. Hoy es jueves, ya lo saben, mañana viernes. Nosotros lo dejamos aquí y ahora llega el boletín informativo a nivel nacional a la 1:20, noticias de Canarias. Y darles las gracias por haber estado al otro lado del transistor, en la radio, haberme acompañado de 11 a 1. Y darles las gracias también a Marcelo Cordobés, que ha estado a los mandos técnicos. Un saludo, que tengan buen día, que disfruten de este día, que sean muy felices y hasta mañana.